quiero exponer mis cosas, tengo videos de los registros que he hecho, de mis performances, de otros artistas también, no sé, cómo a trabajar con ese formato que yo nunca había usado, pero se volvió una necesidad para poder después mostrar tu performance y decir, bueno, yo hice esto en tal lugar y lucí así, porque lo efímero también es una característica de la práctica de la performance. Por ejemplo, hay una teórica de Estados Unidos que, bueno, habla de la performance y en un texto que igual fue importante en un momento para mí, en esa época decía que la performance debía ser efímera, como algo incapturable por la institución o el mercado artístico. Lo cual suena súper interesante y por una parte estoy de acuerdo, pero por otro lado yo decía, ¿qué pasa si la persona que hace performance es indígena y ha sido históricamente borrada de la historia? Uh-huh. Y esos cuerpos que no son hegemónicos no aparecen en ninguna parte y siguen sin aparecer. Aplican estas teorías, digamos, blancas para cuerpos que no son blancos y yo dije, no, pues. Yo voy a grabar todo y voy a hacer 1,000 fotos y ese va a ser el archivo en el fondo, que no tiene que ver solamente conmigo como artista, sino que es un archivo de la cultura mapuche, en este caso. Es parte de todo ese gran tejido que es la cultura mapuche, que está en el pasado, en el presente y en el futuro. Estamos construyendo eso y necesitamos nuestras imágenes porque nos intentaron borrar.
Claro.
Entonces necesitamos precisamente aparecer, no desaparecer. Entonces por eso también el video empezó a aparecer y aprendí a editar como con gente que me ayudó con tutoriales y qué sé yo. Y se transformó ya después en piezas. Como hacer video performance y no ya el registro o la documentación de una performance, sino que es un la obra es el video, uh-huh, en donde yo realizo ciertos elementos performativos, ¿no? Estéticas y cosas que tienen que ver con eso. Y bueno, y a través de esto también, y algo que surgió, creo yo, del mundo de la danza también, de cuando yo estudiaba danza, que a mí siempre me gustó mucho hacerme vestuarios. Uh-huh. Y me pasaba toda la noche así cosiendo a mano. Ay, hasta que mi mamá me regaló una vez una máquina de coser, pero yo no sabía, solamente yo veía a mi tía y a mi abuelita tejiendo, cosiendo en la máquina, uh-huh, pero siempre como una cosa muy intuitiva, como que nadie fue a un curso de coser a máquina, como que era algo que estaba en la casa de mi abuelita y la gente, si necesitaba coser un pantalón, lo cosía, ¿no? Entonces yo por ese contacto empecé a explorar más un poquito en el textil y ya después empezó a volverse algo más presente en mi trabajo, como las piezas textiles siendo parte de mi performance como objetos que yo puedo usar y no como objetos que están quizás más como en la perspectiva de artes visuales tradicionales, como el objeto que está ahí instalado o está colgando de la pared. Yo quiero y necesito usar ese textil como vestuario o como objeto, uh-huh, o ambas. No sé cuál era la pregunta.
Yo tampoco, pero está súper interesante todo lo que dijiste. Y sí, bueno, eso, tu obra. Y que sí, a mí me encanta el performance porque aparte es tu propio cuerpo y como dices, se puede hacer donde sea. Y qué importante también eso de documentar.
Sí, me encanta lo que dijiste.
Y visibilizar, sí. Sí, a mí también.
De la visibilización, sí, de los cuerpos indígenas y como esa contraposición con las ideas del performance que justo, ¿no? Surgieron como una reacción ante el mercado del arte, como querer salirse del mercado del arte, entonces que no quedara registro y que fueran cosas efímeras para que esa forma de arte no fuera cooptada por el mercado del arte. Pero la forma en la que tú le estás otra vez dando la vuelta con esta reflexión me parece súper valiosa, súper importante. Y como, no sé, no podemos generalizar, ¿no? Que las mismas prácticas que funcionan en ciertos estratos o ciertos niveles o ciertas áreas va a funcionar como en todos lados, y me parece una reflexión increíble.
También.
Sí, y ahí nos damos cuenta que hay teorías que del arte o ideas del arte, conceptos que no pueden aplicar a experiencias que no son del norte global, como las experiencias migrantes, las experiencias no blancas, las experiencias de mujeres y disidencia. Entonces siento que a pesar de que ese tipo de ideas son más predominantes, creo que finalmente podemos encontrar otras formas de hacer que no responden necesariamente a esa influencia.
Oye, sí. Muchas gracias. ¿Cómo ven si pasamos una canción?
Súper.
Voy a poner esta que se llama Jardines, de Chancha Vía Circuito. Y estamos aquí en el Kulturbruch con Adriana Domínguez de La Cápsula y Neyen es Paila Milla, artista mapuche queer. So everything. Esperen, esa no es. Lo siento. Ahora sí. Ahora sí.
Estrofa 1. 97,5 MHz.
97,5 MHz.
Kulturbuch. Kunst aus politischer Widerstand. Ein feministisches Projekt von Radio Lura.
Kulturbuch. El arte como resistencia política. Un proyecto feminista de Radio Lura.
Konzerte,
Literatura,
Performance,
Teatro,
Tanz.
Seguimos aquí en el Kulturbruch con Adriana Domínguez de La Cápsula y Neyen Bailamilla, artista mapuche queer. Más bien pasando al siguiente tema. no sé, creo que no hemos hablado de esto, pero ¿cómo se conocieron o cómo fue que, sí, cómo tomaron contacto? Primer contacto.
Este lado de la historia. Yo la primera vez que vine a Europa fue en el 2020. Muy loco, sí, pandemia. Estaba en una residencia en Alemania, en Colonia. Y estaba desde antes, desde Chile, trabajando online para un proyecto suizo que se llamaba Gualmapu Exitu. Entonces, cuando yo estaba trabajando online, les dije, o sea, bueno, vine a Alemania y les dije, hey, voy a estar por allá, al mismo tiempo que había un curador en Suiza que me había invitado a hacer una performance, algo breve, como de, iba a estar aquí 4 días. Entonces, vine como para pasar un máximo una semana en Suiza y después volver a Alemania. José Cáceres, que es un amigo que tenemos en común con Adriana, hizo, creo yo, el nexo para que yo pudiera hacer una exhibición de video en La Cápsula.
Sí.
Y ahí conocí a Adri.
Fue amor a primera vista. Desde que nos conocimos, pues sí, o sea, nos dimos cuenta que existía mucha afinidad y que queríamos seguir trabajando juntas. Aunque en ese momento pues fue sí como simplemente muy muy breve con esta presentación que hicimos de los videos, pero nos mantuvimos en contacto y luego, como decía antes, la vida también trajo a Neyen a Suiza, y aquí estamos. Y por ejemplo, el año pasado, en una de las exposiciones de La Cápsula, invité a Neyen a participar con un performance. Y me acuerdo que le mandé un mensaje y le dije, oye, te tengo una propuesta. Y antes de que, pero tenemos que hablar para que te lo explique. Y antes de que le explicara nada, ya me había contestado, sí, acepto. Y básicamente así ha sido con todas las colaboraciones, sí, a partir de entonces. Sí. Creo que confiamos en nuestro trabajo, o sea, en el trabajo respectivo y. Pues sí, ha sido una adición muy hermosa como a la comunidad de La Cápsula.
Gracias. Y trabajar con amigues siempre es muy chido, ¿no?
Sí.
Muy, muy fácil, como que fluye.
Sí.
Qué chido.
Sí, sí.
¿Y tienen algún proyecto en puerta juntes o no? ¿O por ahora no?
Buena pregunta.
O sea, sí, siempre hay proyectos, como ideas de proyectos que queremos hacer. Nos gustaría en La Cápsula organizar como alguna exposición, una solo show con Neyen, pero ese es un proyecto que tenemos, en el que estamos trabajando para el futuro próximo.
Okay. Es secreto.
Es secreto todavía.
Okay. Oigan, y...
¿puedo decir algo, sí, de La Cápsula? Sí, sí. Me gustaría aprovechar este espacio también como para avisar, informar que La Cápsula ha crecido y que el equipo curatorial se ha expandido. Entonces ahora, iniciamos al principio Elena Rosauro y yo, después Elena se fue del proyecto y del país a final del 2021. Y hasta este año había sido yo sola curadora de del proyecto. Y a partir de este año se integraron 3 personas más, entre ellos José Cáceres, que es la persona que Neyen mencionaba antes, que fue quien nos conectó, pero también Desiree Hieronymus y Frederick Bron. Y entonces, sí, solo quisiera también nombrarlos para que se sepa que el equipo de la cápsula es ahora conformado por 4 personas.
¡Oh, qué bien! Buenas noticias. Oigan, y yo quiero hablar un poco sobre migrar. ¿Cómo es como artista? ¿Cambia la perspectiva como curadora, como con los temas que se tocan? ¿Cómo miramos nuestro territorio, nuestras raíces, nuestras luchas? No sé, si cambia la perspectiva o como habíamos platicado que acá se siente, o sea, como los temas del colonialismo, del racismo, que los vives en carne propia y entonces cambia tu percepción. Entonces quiero hablar un poco de sus experiencias personales o... Sí.
Uh-huh. Bueno, en mi caso, yo no llevo tanto tiempo en Suiza. Yo llegué en el 2022, o sea, llevo como 2 años y medio viviendo acá. Si bien antes vine un par de veces, es muy distinto venir como artista slash turista y venir a las openings y a las fiestas y a todo, es como jiji jaja. Uh-huh. Ah, cuando vienes a vivir y te toca el invierno, te toca todas las otras cosas de las que tienes que hacerte cargo como una persona adulta. Uh-huh. Sin tener ningún tipo de conocimiento al respecto. Entonces yo creo que al menos para mí ha sido como un viaje súper difícil y al mismo tiempo súper sanador. Eso es muy raro porque siento que yo también traía conmigo muchas cosas en términos del colonialismo internalizado, que en Chile es muy fuerte, yo creo que Latinoamérica en general lo es. Y extrañamente aquí como que siento que explotó eso, como que ya venía el vaso un poco lleno y aquí ya como que se rebalsó. Y en el fondo eso también me impulsó a hacerme cargo de cosas, quizás hablando así ya un poco más de temas como de salud mental, salud física también, cosas que necesitas hacer para estar mejor. Uh-huh. Y eso me llevó también a asumir responsabilidades como más adultas, ¿no? Como qué es lo que necesito, reconocer mis necesidades, saber mis límites también, etc. Entonces, sí, como que tiene esta... cosa un poco esta dicotómica entre que fue muy chocante para mí, muy muy chocante, obviamente porque extrañaba a mis amigos, a mi familia, que el idioma, o sea, yo ya no podía hacer mis trámites, no podía llamar a la compañía de teléfono para contratar un plan, ya, incluso esas cosas no las podía hacer. Uh-huh. Y era muy frustrante, o sea, como vivir mucho tiempo con una frustración que se vuelve insoportable, como... Es tan terrible que ya en un punto también quería mucho volver. Dije, ya no tiene sentido estar acá, no puedo hacer nada. Uh-huh. Pero al mismo tiempo también siento que hay cosas que sí, que me han ayudado. El tema del racismo, yo sigo sintiendo que, bueno, si bien yo en Chile también me sentí una persona extranjera, porque desde que uno es muy pequeño te señalan como una persona diferente, o si eres indígena, o si tienes un apellido, o luces físicamente de alguna forma. Quizá a los europeos les sorprenda eso, como porque piensan que todos somos un poco lo mismo, pero no. hay clases sociales y hay también temas de racismo muy fuertes, sí, debido a la colonización, ¿no? Entonces, creo que yo me traje eso y aquí sí lo he sufrido, pero siento que también la sociedad suiza es un poco más silenciosa en eso, no es tan explícita como creo que otras sociedades sí lo son. Pero sí, yo sentí al principio que la gente me miraba mucho, por ejemplo, y así como algo muy específico. Y era también insoportable para mí, yo no lo podía... No, era muy, muy terrible para mí eso. Pero también después aprendí a tener mis propias herramientas para protegerme de esas miradas, en fin, como que también de alguna forma logras aprender ciertas tácticas para sobrevivir. Pero, por ejemplo, ahora que ya entré a estudiar, y es algo súper nuevo para mí porque acabo de entrar a hacer un máster en Transdisciplinary Studies en ZDK, siento que hay una tipo de segregación que no es ya, digamos, solamente ya de la calle, ¿no? Que es como, ay, la gente me miró, no me miró, sino más bien como estructural, ¿no? Ahí sentís el peso de la institución, ¿cachai? Así, de que si tú, o sea, el día mismo fui a validar mi tarjeta y las instrucciones para validarla están en alemán. ¿Y qué hago con eso? Probar. Entonces intento como ir uno a la chilena, ¿no? Metiendo así como ya, cachando dónde se mete la tarjeta y la pongo por aquí, no sé qué, ah, se imprimió, bacán. No sé cómo lo hice, pero finalmente buscando lo encontré. Claro, explorando. Entonces, sí, como que siento que ya con esta pequeña mirada que he tenido, o sea, una pequeña vista hacia esta institución, me doy cuenta que sí, pues las instituciones son los lugares en donde hay mucha segregación, las estructuras son muy rígidas, uh-huh. A pesar de que igual hay intentos de que no lo sean, de que sea un espacio como respetuoso y qué sé yo, pero, pucha, las instituciones igual tienen como fundamento, siento yo, ciertas estructuras de nuevo como fundamentales que las cosas tienen que ser ordenadas y que tienen que hacerse de cierta forma, y ahí es donde hay gente que como yo que no nos sentimos tan en casa.
Uh-huh. Sí. Uy, ya quiero saber el programa, a ver qué tanto, o sea, siento que de ahí puedes sacar también mucha carne.
Uh-huh. Sí.
Para hablar de estos temas, ¿no? O sea, qué temas se tocan, cómo, no sé. Pero bueno, ya en el próximo programa te invitaremos a platicar sobre eso.
A los 6 meses de haber. A un año.
Y para ti, Adriana, ¿cómo ha sido este viaje migratorio?
De ser migrante. Uh-huh. Pues sí, estoy de acuerdo. Seguro también para ustedes y para toda la gente que esté escuchando y que tiene esta experiencia, es bien transformador. Yo siento que mi mirada cambió completamente y se hizo muchísimo más crítica. Como que justo lo que decía hace ratito, que viviendo en México estaba, sin darme cuenta, ¿no? Como estaba mucho en una burbuja muy protegida, muy cómoda. Y al salir y enfrentarme justo al primero el shock cultural, el shock climático, como también en mi caso una cosa que me pegó mucho al inicio viniendo de la Ciudad de México era la dimensión de la ciudad. Uh-huh. Que aquí sentía que estaba como jugando a la casita y que todo era chiquito. Porque en México salir un viernes en la noche a ver a tus amigos es así una misión, ¿no? Yeah. Sí, como odisea. Y aquí la dimensión de las cosas era, y del tiempo y todo era muy diferente. Entonces, enfrentarse a eso y darte cuenta, pues cómo uno ha crecido de forma diferente, cómo ve la vida de forma diferente, también muy influenciado por su cultura, es el primer shock. Pero después, pues eso, siento que mi mirada como historiadora del arte y como profesional de las artes cambió radicalmente, y entendí como la urgencia de la que Neyen hablaba antes, de hablar de otro tipo de temas en el arte, que el arte era también como ese prisma a través del cual podía ver la realidad y entenderla de otra manera, y que necesitaba llevar otras realidades como a lo que estaba enfrentando aquí, que chocaba mucho, ¿no? Como la realidad que yo veía sucediendo en mi territorio y la realidad que veía sucediendo aquí en términos de económicos, sociales, políticos, etcétera, la relación, como todos los, como dicen en inglés, entanglements coloniales, etcétera, a los que yo no había puesto tanta atención cuando estaba viviendo en México, porque estaba viviendo, pues sí, en mi pequeña burbuja. Y eso siento que fue profundamente transformador y lo agradezco muchísimo, porque siento que mi práctica no sería lo que es ahora. Y quizás una de las cosas que se ha vuelto muy importantes como a través de o a partir de esa experiencia de ser migrante es que, pues sí, por un lado te das cuenta, así como tú decías, que tienes que probar, ¿no? Y que si quieres sobrevivir, pues tienes que buscarle por aquí, por allá, y que pues a lo mejor no sabes cómo se dicen las cosas, pero tienes que encontrar la forma de hacerlo funcionar. Y al mismo tiempo, pues forzarte a ti mismo a salir de tu zona de confort. Y que eso fue lo que me impulsó, por un lado, para hacer lo del proyecto de la cápsula, pero también me hacía muchísima falta ese sentimiento de comunidad y de compartir, y que creo que era también algo que estaba buscando con este proyecto, que hubiera un espacio de socialización donde se pudiera, sí, tener estas exposiciones de arte, pero también disfrutar del estar con otras personas, y que siento que ha sido una herramienta también súper importante de resistencia, y que es, o sea, esta cosa del gozo y de la felicidad también es resistencia, ¿no? Como a un sistema político, ajá, sí, y a un sistema capitalista que nos quiere separados y que nos quiere unos contra otros, el hacer comunidad, el hacer redes, el tejer como estos espacios en los que compartimos y en los que nos apoyamos los unos a los otros. Eso creo que se ha vuelto la parte más importante de mi práctica. O sea, como curadora, creo que más bien soy, ¿cómo se dice? Host.
y que anfitriona. Es lo que, ajá, así,
como, sí, y que eso se ha vuelto la parte así más importante de mi práctica, como crearle un espacio donde podamos caber y vernos los unos a los otros, porque justo ayer hablaba con un artista de Guatemala que el shock más grande que tenía ella cuando acababa de llegar a Europa era que nadie le veía los ojos. Y sí, es cierto, simplemente ese pequeño contacto
incomoda muchísimo. O sea, cuando tú, yo una vez también hice el ejercicio de voy a ver a todos a los ojos en el tren. Y es súper incómodo para los demás, o sea, como que no sé, les incomoda sí. muchísimo
que les vean a los ojos.
Pero ellos a veces igual te miran así. Como sí. que no todo el mundo, pero sí. O sea, a mí me pasaba que me miraban y yo los miraba de vuelta como, onda, sí, veo que me estás mirando, y la gente como, así como poniendo más así como, rarísimo. Como te quiero, onda, ay, como por ¿Qué miráis?
Sí, no te dicen nada.
Sí.
Sí.
Ah, sí.
Lucha de miradas.
Y bueno, a mí también, o sea, eso de los trámites, ¿no? Como migrante me cuesta muchísimo porque siento que dependo de alguien más, así de que, ay, me ayudas, sí. Y me cuesta mucho trabajo aparte pedir ayuda. Y no sé, yo podré hacerlo por mí misma. O bueno, sí se puede, ¿no? Pero te lleva mucho más tiempo. Y además tengo mucha ansiedad, entonces, esto de hablar por teléfono, si de por sí ya en español me cuesta mucho, sí, en alemán es como, tengo que prepararme, estar en un lugar súper tranquilo, donde se escuche sí. perfecto, como un poco ensayar, entonces es como, me cuesta todo tres veces lo que me costaba antes, ¿no?
Sí. Y además que los millennials no hablamos por teléfono.
No, exacto. Es que
no nos estamos preparados para esa actividad.
Y además hablan mucho por teléfono, o sea, es como sí, el teléfono y las cartas... Es sí, lo máximo.
Sí. Sí, sí. Pero ay, en general sí. creo que, o sea, ser migrante, te das cuenta que tienes que trabajarle tres veces más de lo que la gente que vive en ese lugar trabaja, ¿no? Y entonces creo que aprendes a valorar también otro tipo de cosas y te vuelves mucho más sensible a preguntas que a lo mejor en algún momento le hubieras hecho a gente migrante y luego te das cuenta que no puedes hacer ese tipo de preguntas. Uh-huh.